Vamos a leer el texto esta mañana en el libro de Salmos, Salmo 119, versículos 129 a 136. Lean conmigo. Dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu siervo resplandezca sobre tu siervo. Perdón, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has dado de adoración a ti a través de los cantos, a través de las ofrendas y a través, Señor, aún de las expresiones nuestras el uno al otro y delante de ti. Gracias te damos por la palabra que nos has dado. Pedimos que ella nos hable en esta mañana, que nos haga entender, nos haga brillar, o nos brille el camino nuestro, nos muestre la voluntad tuya para nuestra vida. Que Señor podamos ser obedientes a ella en esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Puede sentarse. El viernes estábamos mirando una película con mi esposa. Había escuchado esta película, pero no la habíamos visto. Quizás creo yo que fue el plan de Dios. No estoy convencido de eso, pero aquí está lo interesante. La película se llama Hágase la Luz. En inglés se llama Let There Be Light. Y precisamente en ese momento estaba leyendo sobre este texto que habla sobre la luz. Y es muy aplicable a lo que estamos, vamos a ver en esta mañana. El tema es el brillo de Dios y su palabra. Y generalmente yo no les digo películas que vean ciertas películas porque no soy el entretenedor de la iglesia para decirles que deben de mirar. Pero les recomiendo esa película, se llama Let There Be Light, Hágase la Luz. No sé si está en español. Pero precisamente estaba leyendo sobre la luz. Y se llama eso. Y ese texto viene del libro de Génesis, obviamente, Let There Be Light. Y estaba leyendo sobre el estudio sobre la luz. ¿Qué es eso de luz? Aquí les digo lo que estaba leyendo. Se lo voy a leer a ustedes, a ver qué dicen. Hoy los físicos aceptan la naturaleza de la luz. En esta visión moderna definen a la luz como una colección de uno o más fotones que se propagan a través del espacio como ondas electromagnéticas. ¿Qué les parece esa definición de la luz? ¿Lo entendieron, verdad? No, yo tampoco. Cuando yo lo leí, no tengo idea de lo que significa eso. Pero lo que leí es que la luz sigue siendo un enigma para los científicos. Por ejemplo, una de las preguntas que ellos no pueden contestar es la siguiente: ¿de dónde viene la luz? Y obviamente estaba leyendo y decían: viene del gran Bang, los que hablan de la autocreación del universo sin Dios. Dice: de ahí vino la luz. Pero ¿sabe qué es más sencillo eso? Génesis 1, 2 dice: y Dios dijo, hágase, en inglés es let there be light. Hágase la luz. Qué sencillo, ¿cierto? ¿Quién hizo la luz? Dios, eso yo lo sé. Es más, es tan maravillosa la luz que la Biblia dice en 1 Juan 1:5 que Dios es luz. No porque Dios es luz, algo científico, es porque Dios se compara a la luz en la Biblia. En Éxodo 34 encontramos que Moisés sube al monte, ¿se recuerdan de ese evento? Se va al monte de Dios por 40 días, 40 noches y sube al monte. Y cuando baja, ¿qué sucede? Su rostro resplandece. Pasó tanto tiempo con Dios aprendiendo de Dios, en la intimidad de Dios, apreciando su grandeza, que cuando bajó él, su cara brillaba. Ahora es claro, la Biblia dice en Juan 1:18 de que Dios, a Dios nadie puede verle y que nadie ha mirado la gloria de Dios, excepto, dice, a través del Hijo. En Juan 1:18 dice que fue el Hijo que vino a manifestar a Dios. Pudimos ver la gloria del unigénito. Y lo que pasa es, Moisés subió al monte, baja, y su rostro exhibía esa luz de haber estado, ¿dónde? En la presencia de Dios. Y la gente que lo miraba no podía resistir esa luz. Tanto que dice 2 Corintios 3:12-17, dice que, bueno, un poquito antes, en Éxodo 34:29, dice que cuando descendió del monte, dice, la piel de Moisés resplandecía y tenían miedo a acercarse a Moisés. Y Pablo lo explica así en 2 Corintios 3:12, dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, tuvo que ponerse un velo para que no lo miraran, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pablo está explicando que cuando bajaba del monte tenía que cubrirse la cara, porque ellos no podían resistir esa presencia. Pero Pablo dice que ellos no podían entender esto porque no tenían una relación con Cristo. No tenían esa relación con Él. Estaban ciegos espiritualmente. Y está hablando Pablo y dice que tiene que, cuando ya ese velo se quita de ellos, a través de Cristo pueden mirar la luz de Dios. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el texto? Que cuando creíste en Cristo, ¿qué hace? Dios te abre los ojos. Dios te da su luz. Dios quita el velo de tus ojos, quita el velo de tu corazón y resplandece y le conoces a Él. Así es como Dios se revela. La luz de Dios se revela y no a través de Moisés, dice Pablo. ¿Es ahora a través de quién? De Cristo. Conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. Y la palabra de Dios también es luz. Dios es luz. Y si queremos conocer más a Dios, tenemos que buscar de su palabra. Si queremos conocer más a Cristo, tenemos que ir a su palabra. Y Él nos va a hacer brillar a nosotros. Nos va a mostrar la comunión que debemos tener con Él. En 1 Juan 1:5-8 dice esto. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Si ves, cuando crees en Cristo, Dios te pone en la luz y tienes que vivir de esa manera, en la luz. Y dices, pero si tú dices, ah, yo camino en la luz, pero estás caminando fuera de la voluntad de Dios, dice, no practicas la verdad de Él. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que cuando creemos en Cristo, experimentamos la luz, caminamos en la luz, el pecado nos puede interrumpir esa comunión con Él, pero cuando lo confesamos, dice, podemos seguir caminando en la luz y tenemos comunión con Dios y unos a otros. Y en esta sección que vamos a ver en esta mañana, la sección P, y también en la letra P, en nuestro idioma, nos muestra que la palabra de Dios es la luz misma de Dios. Y ella brilla en nuestra vida. Nos brilla a nosotros, nos alumbra como sus siervos, como sus hijos. Aprendemos no solo cómo es la palabra, es la luz, pero cómo me sustenta, cómo me rescata y cómo me lleva a la presencia de Dios. Veamos primero cómo es que es la luz de la palabra de Dios. Versículos 129 y 30. Mire cómo comienza, dice, maravillosos ¿Qué es esa palabra maravillosos? Es literalmente fuera de este mundo. Eso significa, fuera de este mundo. Piensa en algo que te parece maravilloso. Fuera de este mundo. Piensa, por ejemplo, en lo que Dios ha creado en su creación cuando tú andas afuera y ves la creación. Algunos han ido al gran cañón, ¿verdad? Yo no he ido, nunca fui, viví en Arizona. Me dicen que es súper increíble, ¿cierto? ¿Alguien ha ido al Grand Canyon, Gran Cañón en Arizona? Es maravilloso, ¿cierto? Y supuestamente lo ves y dices, ¡wow, maravilloso! La creación de Dios. Imagínate eso, que el salmista dice, ¿maravillosos son qué? Tus testimonios, tu palabra. Y dices, ¡wow! Esa es la palabra de Dios, dice el salmista. Para mí, eso es la palabra de Dios. Es ¡wow! Es fuera de este mundo, es sobrenatural. Pero no solamente dice, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Gracias a Dios. ¿Sabes qué dice? La segunda parte del versículo. Dice que, por tanto, ¿qué? Los ha guardado mi alma. Está diciendo que por esto es que yo le obedezco lo que él dice. Porque es tan maravilloso. Podemos pasar hablando todo un día acerca de la Biblia. Podemos empezar hablando qué tan maravillosa es. El periodo de tiempo que se escribió. La literatura. Su valor literario. Podemos hablar mucho acerca de ello. Pero nada de eso nos ayudará si nosotros solamente la tomamos como eso. Como algo maravilloso y la aplicamos a nuestra vida. Ese wow hacia la palabra debe llevarte a la obediencia, a hacer lo que Dios dice. Y eso es lo que dice el salmista. ¿Por qué? ¿Pero por qué es maravillosa? ¿Por qué es maravillosa? ¿Porque viene de quién? De Dios. Y Dios es maravilloso. Cuando ves la creación y todo lo que él hizo, dices, wow, Dios lo hizo. Este libro también Dios lo hizo. Es maravilloso. Y el salmista dice, wow, qué maravilloso es esto. Y quiero obedecerte a ti. Quiero obedecer lo que tú me dices. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Es aburrida? ¿Es anticuada? ¿Qué valor tiene para tu vida? Y tú lo sabes, qué valor tiene para tu vida. No tengo que decirte o tratar de recibir la respuesta. Tú sabes qué valor tiene para tu vida. No podrás experimentar la maravilla de la palabra de Dios hasta que no sea una realidad en tu vida. El salmista dice, es maravillosa. Además dice, la palabra de Dios, dice el salmista, nos ilumina. Y nos lleva al entendimiento de Dios. Versículo 130. Dice la exposición. ¿Qué significa esa palabra? Es apertura. La revelación. ¿Te has dado cuenta cuando entres en un cuarto oscuro? ¿Qué haces? Generalmente prendes la luz, pero si hay ventanas, ¿qué haces? Abres la ventana. ¿Qué pasa cuando abres en un cuarto oscuro la ventana? La luz entra, ¿cierto? Eso es lo que dice el salmista, que la palabra de Dios es. Dice que te abre y te muestra la luz, alumbra. Y es maravilloso, dice, si te dedicas a ellos, tienes que dejarla alumbrar en tu vida. Tienes que buscarla para que te ilumine. ¿Sabes qué es lo primero que te va a mostrar la palabra? ¿Qué es lo primero que te va a mostrar? No su valor literario, ¿qué te va a mostrar? Sí, Cristo. Juan 1:4 dice esto. En él estaba la vida, en Cristo, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Versículo 9 en Juan dice esto también. Vea lo que dice, si lo puedo buscar en esto. Dice lo siguiente, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es esa luz? Cristo, Cristo es esa luz. Y lo primero que te va a mostrar cuando tú abras este libro, te va a mostrar ¿a quién? A Cristo. Y debes de llegar al punto de entender que es Cristo el que está revelado en este libro. En 2 de Corintios, como habíamos hablado, capítulo 4, del versículos 1 al 6, nos habla Pablo y nos dice que el evangelio, dice, está oculto a aquellos que no han conocido a Cristo. Pero dice esto en el versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice en versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está diciendo Pablo, el evangelio es acerca de la luz. ¿Quién es esa luz? Es Cristo. ¿Quién ilumina tu vida? ¿Quién te transforma de la oscuridad a la luz? ¿Quién? Es Cristo. Eso es lo glorioso de esto, que Cristo está revelado en su palabra. Segundo lugar, vea lo que dice ahí: hace entender a los simples. Te abre el camino, te muestra luz, te muestra a Cristo, pero no es todo. Llegas a conocer a Cristo y comienza tu caminar con Él, donde Dios te sigue revelando a través de su palabra lo que Él quiere para tu vida. Y dice: hace entender a los simples. Esa es la función específica. ¿Quiénes son los simples? Los ignorantes. Pero aún los ignorantes tienen que querer saber algo. No puede ser, puede ser ignorante y no querer lo que Dios dice. En este caso, la persona que simple es la persona que está abierto a lo que Dios quiere enseñarle. Dice el Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, al simple. Te da sabiduría, pero también te da entendimiento. Vivimos en un mundo donde hay tanta confusión. Nadie sabe lo que es bueno, nadie sabe lo que es malo. Y la Biblia dice que la lámpara de Dios es que su palabra, y es lumbrera a nuestro camino. Es un mundo que rechaza la verdad. No sabemos cómo debemos vivir y aún el creyente cae en esa trampa. No sé qué es la voluntad de Dios para mi vida, qué será. Y busca, no sé. Y sigue al mundo. Pero la verdad es que, dice, la exposición de tus palabras hace entender a los simples. ¿Quieres saber el camino de Dios? Está aquí. Leía la introducción al libro, libro de oración común, que se escribió en 1662. Y se usaba como el manual de la iglesia en Inglaterra. Es un librito, es un manual de oración, se llama. Se escribió antes, hace mucho tiempo, pero la iglesia se escribió después de que la iglesia católica, o más bien comenzó la era protestante. Y por ese periodo que llamamos la media edad, fue un tiempo oscuro, porque la iglesia católica controlaba quienes podían leer la Biblia, era en latín, las misas, todo era oculto, eran repeticiones, eran oraciones, todo bien oculto. Cuando vino la reforma, obviamente hubo ese despertar en buscar la palabra de Dios y aprender de ella. Entonces fue que la iglesia de Inglaterra escribe este libro, que se llama el libro de oración común. Y lo interesante es, mire cómo comienza este libro, mire lo que dice. Dice: con efecto, los santos padres, o las personas que eran líderes espirituales, dispusieron este negocio de tal manera que pudiera leerse una vez cada año toda la Biblia. Esa era la idea, de leer la Biblia una vez por año, o la mayor de ella, proponiéndose en esto, que el clero, y especialmente los ministros de la iglesia, con la frecuente lectura y meditación de la Escritura, se excitaran o se animaran ellos mismos a la piedad y se hicieran más capaces para instruir a la congregación en la sana doctrina y para refutar los que fuesen opuestos a la verdad, y también que el pueblo, mediante la diaria lectura de la divina palabra en la iglesia, progresara más y más en el verdadero conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y se estimulase con el ejercicio al amor de la religión verdadera. Este libro era el que la iglesia usaba todos los días, y todos los días había un servicio en la mañana y en la tarde. ¿Y saben qué se hacía? Se leía la Biblia, y al final del año terminaban leyendo la Biblia. Esa era la idea de este libro. Y para eso fue escrito. Este libro eventualmente llegó a ser problema también. ¿Por qué? Porque llegó a un legalismo. Y sucedió que se levantaron los protestantes y dijeron, no vamos a seguir este libro. Las oraciones tienen que ser espontáneas. Y rechazaron este libro. Pero el valor de este libro es obvio. Que el propósito era para que la gente en la iglesia leyera la Biblia una vez al año. Pregúntate ahora en esta mañana. ¿Cómo es nuestra iglesia hoy? ¿Cuánto leemos de la Biblia? Estamos hablando de leer. ¿Qué diferente es la iglesia hoy día? Estamos tan raquíticos a la palabra de Dios. Primero, no se lee. Segundo, no se estudia. Y tercero, no se ora. Y ese era el propósito de este libro. Porque entendían el valor de la palabra de Dios. Y el salmista dice eso, hace entender a los simples cuánto necesitamos nosotros volver a este libro que es maravilloso. Pero estamos tan perdidos muchas veces por no dedicarle el tiempo a él que no realmente entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nos puede enseñar, nos puede guiar, pero necesitamos dedicarle el tiempo. No puedes hacerlo en 5 minutos. Tú sabes eso. Toma mucho esfuerzo. ¿Cómo está la disposición de tu corazón hacia la palabra de Dios en esta mañana? ¿Estás dándole a ella la oportunidad que ilumine tu vida? No solamente es maravillosa y nos ilumina dándonos entendimientos y llevándonos a ser obediente a ella, sino en segundo lugar, versículos 131 y 132, la luz de su gracia nos sustenta, nos nutre como cristianos. La Escritura nos dice que no debemos de dejar llevarnos por el error, sino que debemos de crecer, dice, en la gracia y en el conocimiento de Dios. En 2 de Pedro 3, 17 y 18. Y la gracia es un acto inmerecido de Dios. Es por su gracia que somos salvos, pero es por su gracia que también seguimos creciendo. Y Dios nos da esa gracia, y esa gracia produce 2 actos. Primero, nos lleva a tener hambre por la palabra de Dios. Versículo 131 dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. La gracia de Dios, ese acto inmerecido de Dios, te lleva a tener hambre de la palabra de Dios. La palabra suspiré significa anhelar, beber, devorar. Y la idea es de un pajarito que tiene hambre. ¿Qué hace ese pajarito que tiene hambre? ¿Qué hace? Abre la boca. Abre el pico, ¿cierto? Está abriendo y quiere, ¿qué quiere? Dame de comer, tengo hambre. El salmista dice que esa es la clase de hambre que él tiene. Tiene mucha hambre de la palabra de Dios. La idea es como el Salmo 42:1 dice, como el ciervo, como el venado, brama. Clama, dice, brama por las aguas. Así, dice, clama por ti. Dios dice, alma mía. Lo dije todo mal el versículo, pero bueno, esa es la idea. No, sí me lo sé de memoria. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es hambre. Cristo lo dijo diferente en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? De justicia. ¿Qué es la palabra de Dios? Porque ellos serán saciados. El salmista tiene esa hambre desesperada de la palabra de Dios. Y cuando has experimentado la gracia de Dios, te va a llevar a pedir que Dios te dé esa hambre de su palabra y te va a llevar a buscar esa palabra con hambre. Nuestra oración debe ser, Señor, tengo hambre de tu dirección en mi vida. Señor, tengo hambre de que tú me muestres tu camino. Señor, muéstrame lo que tengo que hacer. ¿A través de qué? De tu palabra. Espero que esa sea tu oración. Ha sido mi oración por varios años. Que Dios me dé más hambre de su palabra y que me muestre a través de ella su camino que yo debo de seguir. ¿Cómo está tu hambre espiritual? ¿Estás pidiendo que Dios te nutra con la palabra para que puedas obedecerle? Además, dice el salmista que su gracia nos lleva a rogarle porque le amamos. Versículo 132 dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Dice, Dios acostumbra, esa es la manera que es consistente en su carácter, es algo que Él hace. ¿Qué hace? Muestra su gracia a los que le aman. Pero los que le aman, dice, ¿qué hacen? Le obedecen. Dice, con los que aman tu nombre. Dios se encarga de mostrarte su gracia, de darte más gracia, pero debes también de amarle a Él. La luz de su gracia nos lleva a rogarle a Él porque le amamos. Dice, con los que aman tu nombre, ese soy yo, dice Él. Su palabra no solamente nos sustenta, sino en tercer lugar, la luz de su libertad nos rescata. Versículos 133 y 34. Dice esto: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dios nos ha rescatado de las tinieblas a su luz. Sabemos eso. Caminamos en la luz. Miramos la verdad de Dios. Pero el camino no es fácil. Es como esas veredas en las montañas. ¿Han visto? Las veredas van así, miren. Lo que le llaman switchbacks. Es porque vas cambiando, cambiando, cambiando. Y me hizo recordar la vez cuando fuimos a una caminata con mi esposa y mi hijo mayor. Íbamos escalando esta montaña dando estos pasos. Y mi esposa iba atrás. Y su pie resbaló. Y casi se desliza de la montaña. Nos dio un susto increíble. Sin duda su pie no pisó bien y se ocasionó que se deslizara. Eso sucede muchas veces en nuestro caminar en la vida espiritual. Vamos en esas caminadas que vamos y van a haber esos momentos en que vamos a deslizarnos. Pero dice la palabra aquí que Dios nos rescata de los obstáculos internos. Dice, ordena, establece mis pasos con tu palabra firmemente. La idea es de que no va a dejar, no dejes que mi paso, mi pie resbale, sino que ordénalo, establécelo. Pero está diciendo, ¿qué cosa? ¿Los pasos de qué? De su vida interna. Es una lucha interna con los deseos de Dios y los deseos míos. Y el salmista dice, no dejes que esas cosas en mí me dominen. Esas cosas que están en contra de tu voluntad me dominen, se enseñoreen de mí. No permitas eso. Mucha gente hoy día vive a su manera y carecen hoy día de ese propósito de por qué vivir. Leí esta semana que el porcentaje de suicidios aquí en los Estados Unidos ha incrementado. Estamos hasta el 30% en casi todos los estados de los Estados Unidos. Algunos más que otros. El 30% de suicidios ha aumentado. Es la décima causa de muerte en los Estados Unidos. Y esta semana lo escuchamos. Esto es un síntoma. No es la causa. Las personas que tienen esta lucha interna con la depresión y con esas otras cosas, o son bipolares, etcétera, son un síntoma. No es realmente el problema. Es porque no hay un propósito en la vida. ¿Para qué vivir? ¿Sabes para qué dice el salmista? Dice, ordena, establece, afirma mis pasos, mi vida, mi lucha interna que llevo. Dice, alíñala, ordénalo para que sea de acuerdo con tu palabra. Esa es la respuesta. Que el significado y el propósito es vivir para Dios. Y debemos de alinear nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y pedimos eso, que el Señor nos establezca, nos afirme nuestros pasos en la palabra, en lo que Él ha dicho. Y en esos momentos en que tu mente viene esas ideas que dice, tú no vales nada. Tú no puedes con esto, tú no tienes propósito. Vuelves a la palabra de Dios que dice, no es cierto. palabra de Dios dice que yo te hice y te formé. Wow. Y Dios tiene un plan para ti. Dios quiere usarte el parte de su reino. Y te alineas a la palabra de Dios. Esa debe de ser nuestra oración. Pedir que Dios nos sustente con su gracia. De tal manera que podamos recurrir a su verdad constantemente. Y así no ser dominado por la maldad. Salmo 17:5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Lo ponemos de una manera práctica en esta mañana. Romanos 6, 12 y 13. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitar esto de que nuestros pies resbalen y caigamos, o que se enseñoree la maldad de nosotros? ¿Cómo lo evitamos? Romanos 6, 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, sus males deseos. Ni tampoco dice: presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo qué dice? Como instrumentos de maldad. Dice, es sencillo. Lo que no debes de hacer es decirle a la maldad: aquí estoy, aquí está mi cuerpo, úsalo para la maldad. Dice, no, sino preséntate. Dice, no, presentad a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Está diciendo, debes de presentarte diciendo: Señor, aquí estoy, yo soy tuyo, dime, ¿qué hago para ti? ¿Cómo te sirvo hoy? Todo soy tuyo. Eso es lo que estudiamos esta mañana, ¿cierto? ¿De qué? Dios nos creó para adorarle a Él. La adoración implica una entrega completa a Él. Y en lo práctico es toda mi vida, todo lo que hago, cada momento de mi vida. Señor, le digo, aquí estoy. Y debe ser algo práctico, debe ser nuestra propia vida. Dice, el espíritu no puede servir sin el cuerpo. Dios necesita tu cuerpo. Y cuando caigamos, porque vamos a caer, ¿qué hacemos? Pedimos que Dios nos rescate. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esos momentos difíciles, deprimidos, en el que estoy hundido, dice, clamo a Dios y Dios escucha mi clamor. Y dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La palabra de Dios nos rescata de obstáculos internos que vienen de nuestra inclinación pecaminosa. Pero también dice el salmista que nos rescata de obstáculos externos. 134 dice: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. El salmista pide que Dios no le permita ser dominado también por hombres malos. Y el propósito no es solo ser salvo. Sálvame porque quiero ser salvo, porque no me gusta esto. Es porque, ¿qué dice el salmista? Y guardaré tus mandamientos. Yo quiero seguir siendo obediente a ti. Y muchas veces lo que sucede, nosotros queremos que nos salve el Señor de la situación en que estamos porque no nos gusta, pero no porque queremos obedecer a Dios. Dios nos manda en 1 Timoteo 2, 1 a 4, que oremos por nuestros gobernantes. ¿Para qué? Dice la Biblia. Mire lo que pasa. Muchas veces leemos este texto y decimos, oh, hay que orar para que nuestros gobernantes no nos maltraten, nos vivamos bien. Dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice, eso es lo que Dios quiere, que oremos por la gente que está en el gobierno, porque queremos vivir quietos y reposadamente, tranquilos, que no nos moleste. No terminamos de leer el texto. O sea, mira el siguiente versículo, lo que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabes por qué queremos pedir que Dios remueva los obstáculos externos, las personas que nos estorban? Para poder hacer qué cosa: comunicar el evangelio a los que no le conocen. Si estamos viviendo en paz, si tenemos la libertad en este país, no es para sentarnos y disfrutarlo, es para qué, para aprovecharlo y usarlo para comunicar a otros el evangelio de Cristo. Y en Tyler hay una tremenda oportunidad de hacer esto. se habla mucho de Dios, ¿cierto? Muy sorprendente. Y nosotros estamos, ah, qué bueno que se habla de Dios. Pero no comunicamos el Evangelio. Pedimos paz, pero no hacemos nada. Y el salmista dice, no, que líbrame de estas situaciones externas, pero no para mi propio beneficio, es para obedecerte a ti. El mandato de Dios para nosotros como creyentes es de llevar el Evangelio a las personas que no le conocen. Y si nos da esa paz, usémosla para comunicar el Evangelio a otros. Y recuerda que cuando no lo hacemos, también hay un peligro. ¿Qué sucede? Dios empieza a decir, bueno, ustedes están muy cómodos. ¿Qué tal si los movemos un poquito? Y lo hace a través de la persecución. Y entonces empieza a ver realmente quién es el que quiere seguir a Cristo y quién no. El salmista dice, no, yo quiero obedecer a Dios. Quiero obedecer su palabra. La luz de la palabra no solamente nos rescata de obstáculos internos y externos, sino también brilla con la luz de su presencia. Versículos 135 y 136 dice esto: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Lo que está diciendo es que el resplandecer significa la presencia de Dios que nos instruye. La luz de la palabra es la misma presencia de Dios, y es por eso que es maravillosa y es sobrenatural. No hay nada que se asemeje a ella. Cuando el rostro de Dios resplandece sobre nosotros, es cuando Dios también nos ha estado enseñando, y es cuando Dios muestra su deleite hacia nosotros. Y la idea viene del número 6:22, donde hay esa bendición sacerdotal que dice: el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti. Lo cual quiere decir que Dios te instruya con su presencia. Y que esa presencia puede ser tan evidente en tu vida que otros puedan mirar en ti el favor y la gracia de Dios en ti. Versículo 136 dice que la presencia de Dios me lleva a clamar por los desviados. Dice, y cuando leí este versículo dije, wow, esto yo no lo hago. ¿Qué dice? Ríos de agua, ¿sabe qué está haciendo? Llorando. Descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El salmista sabe lo que es estar en la presencia de Dios, experimentando la presencia de la grandeza de Dios, tanto que dice, wow, yo no sé cómo es posible que hay gente que no quiere esto. Y lo lleva al momento en que dice, está llorando por la gente y clamando, Señor, ¿por qué rechazan tus mandamientos? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste por alguien que no ha experimentado el cambio de Cristo en sus vidas? Que están atados al pecado, que están atados a los malos deseos. El salmista no lo hace con orgullo, lo hace con compasión. Yo siento esa compasión por esta gente que está perdida y no conoce tu verdad. Yo sé lo que es vivir en tu presencia, porque yo quiero esto para ellos. Esta mañana la pregunta es, una de las preguntas: ¿has dejado que la palabra maravillosa de Dios brille en tu vida? ¿Has dejado a Cristo entrar en tu vida para que alumbre tu oscuridad? Si no lo has hecho en esta mañana, ese es tu momento para decirle, Señor, yo quiero dar mi vida a ti, quiero que alumbre mis tinieblas porque estoy perdido. No sé dónde estoy, no sé a dónde voy, no sé realmente de qué se trata todo esto, pero yo quiero que tú me ilumines y me muestres el camino. Y si tú ya eres creyente, que tú puedas dejar que el brillo de Dios y su palabra te alumbre cada día y que ese pueda ser tu enfoque. Que puedas vivir tu vida dentro de su luz. ¿Y sabes qué va a suceder? El Espíritu Santo va a empezar a cambiar, a moldear tu vida. Y va a ir cambiando tu vida y conformarla cada vez más y más a Cristo. Segunda de Corintios 3, 17 y 18 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero vea esto. Espíritu Santo empieza a orar con la presencia de Dios en tu vida a través de su palabra. Aquí va el cambio. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta, como en un espejo, a través de la palabra, la gloria del Señor. Estamos mirando como esos espejos que están opacos, porque los espejos de antes no eran tan claros. Pero vas mirando al Señor y está opacado, pero poco a poco, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que está diciendo Pablo es que a medida que vas contemplando la presencia de Dios en tu vida, cada vez más te vas asemejando a Cristo, la imagen se ve más claro. Eso es lo que yo debo hacer, eso es lo que yo prosigo, quiero ser como Cristo, y cada vez tu imagen va reflejando más la imagen de Cristo. Esa es la meta, ese es el deseo del salmista. En esta mañana te pregunto, ¿cómo estás dejando que la luz, el brillo de Dios, de su palabra, alumbre tu vida de tal manera que está cambiándote cada vez más conforme a la imagen de Cristo? Mi oración es que esta mañana tú te comprometas a dejar que el brillo de su palabra te siga transformando día a día. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Qué maravillosa es, porque viene de un Dios maravilloso. Un Dios que nos ha dado todo. No para vivir una vida cómoda, sino para vivir una vida que te honre a ti. Una vida que alumbre. Alumbre en un mundo que está perdido, está en la oscuridad, que necesita de Cristo. Oh Señor, ayúdanos a ser esas personas que miremos la maravilla de tu palabra cada día y podamos ser transformados por ella cada vez más a la imagen de Cristo, y podamos comunicar la presencia tuya a las personas que no te conocen, ya sea aquí en Tyler o donde tú nos lleves, que la presencia tuya sea real en nuestras vidas y las personas puedan ver el cambio que tú has hecho en nosotros. Esa es nuestra oración en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.